Buenas tardes, Sebastián. Un saludo muy especial para vos, para el equipo de la radio. Y felicitarte y desearte éxitos. Creo que están comenzando este nuevo programa. Y de modo que de mi parte, los mejores deseos para que pueda ser un éxito tu programa y tu trabajo periodístico.
Muchas gracias, senadora. Sí, el tercer capítulo. Y la verdad que el primero lo tuvimos a Efraín Alegre. Con el tema de la enmienda y el atraco al Partido Liberal, muy fresquito todo, ¿verdad? El segundo programa hacemos un recapitulativo, ¿verdad? Le tuvimos a la audiencia hablando sobre lo que pasó con la enmienda, los incidentes, y bueno, y te tenemos a vos, como otra voz de la oposición, ¿verdad? De este oficialismo cartista, pero que entiendo acompaña la enmienda, ¿no es así?
Así es. Bueno, la posición del Frente Guazú es una posición, digamos, ya histórica, en el sentido de que en el 2011, durante el gobierno ya de Fernando Lugo, otros colegas parlamentarios habían trabajado recolección de firmas y posteriormente fue presentado ya la enmienda con el objeto, digamos, de lograr el cambio del artículo en relación a la reelección, el cambio constitucional vía referéndum. Y bueno, no se tuvieron en ese momento los votos, como aparentemente va a suceder ahora también. Por lo tanto, es en realidad una posición que venimos acompañando desde el 2011.
Uh-huh. Senadora, yo te quiero consultar antes de ahondar un poquito más sobre el tema enmienda. Sobre lo que estuvo pasando recientemente, esta madrugada, los estallidos realmente en Ciudad del Este, el atraco a la sede, al sucursal de Prosegur, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿existen ya rumores en el seno del Parlamento que vos conozcas que hay alguna complicidad política o policial o todavía no se habla de eso? Así es muy, ¿cómo te digo? Más o menos, ¿verdad? No, a grosso modo.
Bueno, en realidad hoy yo solamente participé de una reunión que fue la Comisión de Educación con la senadora Blanca Ovelar y el senador Vince. O sea, no tuve oportunidad todavía de hacer un intercambio con los demás colegas senadores en relación a este tema. Ahora, una apreciación personal es que en realidad esta presencia, digamos, de una violencia tan importante como la que se dio un equipo prácticamente casi paramilitar, ¿no? O sea, gente civil con armas militares, un despliegue de fuerzas bélicas como las que se tuvo para derrumbar, digamos, todas las medidas de seguridad que tenía esta empresa. Hoy escuchaba que, no sé, las paredes tienen algo así como 3-4 toneladas, o sea, es en realidad un equipo no improvisado. Tengo entendido que se han dado situaciones similares en otras sucursales de Prosegur en Brasil no hace mucho tiempo. En realidad, estas son bandas criminales prácticamente transfronterizas que actúan como grupos mafiosos, probablemente no solamente ligado al tema del robo en este momento de dinero, sino a una serie de negocios irregulares como el tráfico de armas, drogas. O sea, esta es en realidad organizaciones transfronterizas, transnacionales, porque territorialmente abarcan, digamos, una zona importante, y que han actuado en realidad casi como un estado paramilitar, con mucha más fuerza de ataque que nuestras propias fuerzas de seguridad nacionales, ¿verdad? Llámese Policía Nacional, no intervino el ejército, pero en realidad cuando uno ve los videos, etcétera, que corren por las redes sociales, ellos estaban casi desarmados.
¿Pero tuvo que haber complicidad política, senadora, o
yo
no?
Yo creo que sí. Yo, en realidad, hay que pensar que la la presencia de la narcopolítica es una realidad política. Hay presencia de la narcopolítica en todas las esferas, tanto en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ejecutivo.
¿Y de manera importante o usted le da un sentido leve al asunto?
No, yo creo que ha habido un incremento progresivo. Por eso que nosotros como Frente Guasú siempre venimos debatiendo este tema del financiamiento de la política. Si no se pone algún tipo, si no replanteamos el tema del financiamiento de la política, en realidad cada vez más las elecciones se basan en grupos económicos lícitos e ilícitos que en realidad responden las candidaturas de varios sectores políticos, no solamente de uno solo. Y bueno, tenemos zonas como Amambay, Concepción, Canindeyú, digamos que están Alto Paraná, que todas las zonas fronterizas, en donde no solamente vemos candidaturas a senadores, a diputados, a gobiernos departamentales, municipales, y donde en realidad la violencia va demostrando de que hemos tenido intendentes asesinados, hemos tenido concejales, hemos tenido diputados que han sido por lo menos señalados o sindicados, senadores y senadoras que han sido sindicadas con estos negocios irregulares, a pesar de que no hemos tenido finalmente imputaciones. Pero digamos, como dice, yo sí creo en las brujas y las hay, ¿verdad?
En ese sentido, entiendo, hace no tanto hubo un proyecto, o se ha llegado a promulgar, o se ha tratado, ¿verdad?, en el Parlamento, una ley que, digamos, se ajusta o purifica más el dinero que financia campañas políticas, o no es tal.
Sí, yo creo que, digamos, hay que buscar medidas. Siempre he señalado que a veces esta manera de poder, sobre todo con los que somos o fuimos funcionarios públicos o seremos funcionarios públicos, creo que lo que hay que ir demostrando con el tiempo es la investigación sobre los nuevos millonarios o los nuevos incrementos de patrimonio económico de las personas que estamos en la función pública. Yo estuve 4 años como ministra, o estoy casi 4 años como senadora, y tengo un salario que es oficial, y bueno, yo no tengo negocio, no tengo. Entonces, si yo gano 29, 30 millones al mes, y en 6 meses me compro una casa que cuesta $400,000, tengo 2 de N 0 kilómetros, y también tengo una estancia nueva, etcétera. O sea, no hay manera de demostrar el crecimiento, esa expansión económica, sino es a través, digamos, de negocios irregulares. Entonces, claro, a veces a los que hemos estado en la función pública se busca ver si la licitación, si hubo coima. Yo creo que hoy eso ya se ha superado, este enriquecimiento a través de vulnerar, digamos, las acciones, sino que en realidad se dan como tráfico de influencias, etcétera. Y en realidad yo no puedo vivir con más de lo que puedo demostrar que tengo ingresos, ¿verdad?
Senadora, está acá con nosotros, nos acompaña como siempre Ceres Escobar. Ceres, ¿tenés una pregunta?
Senadora Esperanza Martínez, buenas tardes, y a toda la audiencia también. César Escobar te saluda. Quería un poco hacer un análisis en conjunto con usted, y es básico entender de que el fortalecimiento de los partidos políticos es más que fundamental para el desarrollo de una democracia. Y vemos que en el transcurrir de nuestra democracia no se puede consolidar una tercera fuerza, sino que solamente de manera coyuntural. El Frente Guasú como partido político, como frente político, ¿qué espacio ocupa hoy en la política nacional? Si bien ayer era un partido de oposición con un espacio crítico, hoy está en la oposición, está en el oficialismo, y una pregunta, ¿no parece que está perdiendo su identidad?
Bueno, en realidad hay que reconocer que este voto coyuntural de un solo proyecto con el cartismo que tiene que ver con la enmienda y que para nosotros significaba el reaseguro de la candidatura de Fernando Lugo y para los cartistas de Horacio Cartes, ha sido colocado de buena y de mala manera con una intencionalidad de plantear que el Frente Guasú en realidad hoy es aliado o que tiene un proyecto común, etcétera. En realidad nosotros somos una fuerza emergente que tiene 7 años como una coalición de fuerzas de partido progresista, izquierda, con un abanico, digamos, ideológico, pero que en realidad apunta a ir construyendo una alternativa al bipartidismo tradicional que tiene más de 100 años y que responde a un modelo económico y a un modelo político que, digamos, caracteriza a lo que hemos vivido en los últimos 100 años en el Paraguay. Tuvimos una experiencia política en el 2008 de alianzas, sobre todo con el Partido Liberal y otras fuerzas también, y en realidad creo que cometimos de alguna manera, no sé si sería una ingenuidad de pensar de que ganar elecciones significa, digamos, ya poder gobernar y poder tener gobernabilidad política. Y hay que reconocer que en ese sentido esa alianza fue importante para derrocar al Partido Colorado después de 60 años y producir una alternancia, pero nos costó y nos cuesta, digamos, sostener una alternativa, porque podemos alternar, hoy está uno, mañana está otro, pero en realidad el statu quo, el modelo de país, un modelo extractivo, un modelo que entrega todos sus recursos, que no ha apostado a un desarrollo económico industrializado, que sigue teniendo una polarización de un pequeño grupo de familias muy, pero muy enriquecidas y favorecidas, y una gran mayoría que no tiene salud, que no tiene educación, que no tiene vivienda. Uh-huh. Un modelo prebendario en el cual se toma al Estado paraguayo para beneficio particular de los políticos, entonces se hace política para los políticos y no políticas para la gente. O sea, ese modelo hemos tenido en toda esta transición después de la salida de la dictadura, se han repetido. Y en los gobiernos subnacionales, gobernación e intendente, hemos tenido gobernadores, intendentes, colorados, liberales, de una sede del Instituto Nacional, de Pachaquería. Hemos cambiado, pero no hemos tenido alternativas.
Senadora.
Y ese es el rol del Frente Guasú, ese es por lo menos su misión política.
Así como usted describe, realmente, y coincido plenamente con la descripción hecha, te pregunto, ¿cree el Frente Guasú, o cree al menos la senadora Esperanza Martínez, que dando vía libre a la reelección, vaya pasando todo debate de si es legal, regular, inconstitucional, cree que Lugo va a ganar en las urnas a Horacio Cartes con el aparato estatal y conociéndole a nuestro actual presidente? ¿Cree que tienen un porcentaje de esperanza?
Bueno, en realidad si pensamos que Cartes no es una persona, es un proyecto. Hay cartismo con Cartes y sin Cartes. Es la misma pregunta que yo te haría, te devolvería la pregunta y te diría, bueno, Lugo ya no corre, está Mario Ferreiro o Efraín Alegre, por dar dos nombres que son, digamos, como futuros, digamos,
claro, que suenan,
referentes de la, ¿verdad?, que hoy están por lo menos en la discusión política. Ellos pueden ganarle al candidato, si Horacio Cartes gana en las internas, tienen la certeza de que le van a ganar al candidato del cartismo o no.
Pero son es el Frente Guasú que está apoyando la reelección.
Yo te pido que respondamos la pregunta que vos.
No, por eso.
Al
momento de observar la conducta del equipo de Fernando Alegre, que están en contra la reelección, estoy seguro de que de un primer momento ya saben que no le van a ganar. Por eso de ninguna manera apoyan la reelección. Ahora, si el Frente Guasú es una pata fundamental para el oficialismo, en este caso Horacio Cartes, para su reelección, mi pregunta me surge porque está aparentando como si fuera que Lugo realmente se ve en unas elecciones transparentes con Cartes ganando.
No, lo que nosotros apuntamos y creemos o que sosteníamos es que en realidad Horacio Cartes, por todas las razones que vos señalás, por su billetera, por el manejo, digamos, de casi todas las esferas políticas del país, no solamente el poder ejecutivo, el poder legislativo, judicial, la justicia, o sea, en realidad, como siempre se ha manejado el Partido Colorado, o sea, esa hegemonía la ha tenido y hoy lo que lo vuelve a Cartes como un rival más difícil es justamente su billetera, que es muy poderosa. Pero en realidad, ante ese rival que va a competir con él o sin él, nosotros pensábamos que de las opciones que existen, la posibilidad de ganarlo era mejor en un escenario Cartes versus Lugo, porque Lugo tenía por lo menos una intención de voto del 60%. Uh-huh. Efraín Alegre parte de una base del 10-12%. No digo que no lo pueda hacer, pero esa era nuestra tesis. No porque en realidad queríamos potenciarle a Cartes, sino porque en realidad creíamos que podíamos, y si las otras fuerzas hubieran entendido, hubiéramos podido intentar vencer de nuevo a la estructura del Partido Colorado, juntos, ¿verdad? Y con el mejor candidato según la intención de voto de la gente. No digo que eso sea matemático. Hoy igual tenemos que enfrentarnos a él con una fragmentación, lastimosamente, y con una actitud. Yo lamento que Efraín incluso hoy, en vez de tener una posición magnánimo, ¿verdad?, de una persona, bueno, seguir en estas circunstancias, podemos ahora replantearnos, etcétera, sigue así con una posición muy triunfalista y muy sectaria de los sectores. Entonces, honestamente, en realidad se va a dar el escenario que aparentemente se esperaba que fuera mejor, pero yo tengo mis dudas de que podamos ganar en este segundo escenario, porque en realidad hay una premisa muy clara. Lugo llegó al 2008 con votos colorados, liberales, de una fe, sin partido, Frente Guasú, etcétera. O sea, logró penetrar en la base popular de todos los partidos políticos.
Senadora,
el Partido Liberal a veces, yo entiendo, lógicamente quiere componer y consolidar su fuerza política, pero cuesta mucho que los colorados le voten, por ejemplo, a los candidatos liberales. Y eso es un análisis sociológico que creo que lo comparten muchas personas, pero bueno, es hacer análisis y visualización de los escenarios posibles.
Senadora, cuando se habla de pacto, o se habló de pacto Lugo Cartes, ¿esto es así? ¿Hubo reuniones mantenidas por el senador Lugo y el presidente Cartes a los efectos de llevar adelante la enmienda, o fue meramente coyuntural de cada uno?
Que yo sepa, nunca han hablado personalmente ni telefónicamente Horacio Cartes y Fernando Lugo. Además, él no ha participado. Los representantes, digamos, por el Frente Guasú, las negociaciones para tratar de conseguir los votos para la enmienda, que fue la única actividad en donde coincidimos, porque nosotros como fuerza política, les quiero recordar que hasta diciembre, que se votaron las últimas cosas, entre ellas el rechazo a los fondos soberanos, se hicieron con la oposición firme del Frente Guasú. En cambio, hay sectores de los supuestos anticartistas que incluso acompañaron el apoyo al veto. Uh-huh. O sea, hay gente que hasta diciembre siguió apoyando, porque hay 5 leyes inconstitucionales del gobierno de Horacio Cartes. Ninguna de ellas ha sido apoyada por el Frente Guasú. Todas ellas han sido apoyadas por los hoy hoy nuevo anticartista, porque nosotros no hemos firmado el pacto azulgrana, nosotros no hemos estado en ninguna de las negociaciones al inicio del gobierno, no, por supuesto no fuimos parte del golpe del 2012, donde Cartes, según los propios parlamentarios, fue el financista, o sea, no, ni creamos a Horacio Cartes, ni firmamos un acuerdo con él, ni acompañamos ninguna de sus leyes que a nuestro criterio han lesionado los intereses de la sociedad paraguaya.
¿Y cuando
hasta este jueves, nunca, uh-huh, excepto darle la posibilidad de que él, porque era una necesidad política, de que pudiéramos habilitarlo a Fernando Lugo.
Uh-huh. ¿Y cuando...
No hay ningún pacto con el cartismo? No hemos hablado de ninguna de las otras actividades que podamos tener, ni anteriormente ni en el futuro.
Y cuando el llanismo se pliega a esta enmienda, ¿verdad? A este proceso de impulsar esta enmienda, ¿necesariamente se deduce de que existe entre el Frente Guazú y el sector del llanismo un pacto para llevar adelante un proyecto político, o no es así?
Bueno, en un momento dado, el Partido Liberal con el sector del equipo joven, con Blas Llano, hay que recordar que él fue nuestro principal aliado en el 2008-2012, también fue el artífice del golpe parlamentario y de la traición que hemos sufrido él y todos los del Partido Liberal, con creo que pequeñas excepciones. Y en realidad lo que ese equipo político en este momento ha hecho es en realidad reconocer el error político que se cometió al no dejarle a Fernando Lugo que termine con su gobierno como correspondía, que fue un error político para toda la democracia paraguaya, porque allí sí que entre 45 senadores y 80 diputados le sacaron a un presidente constitucionalmente electo del poder. Uh-huh. En todo caso, la famosa enmienda que hoy tanto hablan de que es para construir una dictadura y que es para decidir, en realidad habilita a 3 millones de personas para que opinen sobre la viabilidad o no de la enmienda. O sea, las circunstancias políticas son muy diferentes. En una, ¿verdad? 40 personas, 45 personas y 80 personas decidieron en nombre del Paraguay, en nombre de los paraguayos que votaron mayoritariamente y rompieron con un gobierno constitucional.
Uh-huh. Roberto
Hoy
Tabuada.
Nosotros, en todo caso, lo que haríamos es habilitarle a 3 millones, en términos, digamos, de representación política y de decisión política, hay una marcada diferencia. Y es correcto, Blas Llano ha tenido por lo menos la actitud, digamos, de reconocer un error y de replantearse. Si queremos volver juntos en una alianza de la oposición, tenemos que hacer un pacto de nuevo electoral, programático y de gobernabilidad. Uh-huh. Y si no, nos va a pasar lo del 2000. Podemos volver a ganar las elecciones, pero terminar no teniendo una hoja de ruta, discutiendo todos los días si hacemos esto o no hacemos, y finalmente irnos de nuevo a nuestra casa por un nuevo golpe parlamentario.
Uh-huh. Roberto Tabuada, sí. Buenas noches, senadora, y a toda la audiencia. Le saluda Roberto Tabuada, senadora. Dijiste recién, habilitaría a Lugo. Desde tu punto de vista, senadora, el expresidente Fernando Lugo, ¿está o no habilitado para poder candidatarse a presidente de la República nuevamente?
No, nosotros sostenemos que él está habilitado, que él se puede presentar, se puede inscribir, y que en el caso en que haya alguna impugnación, después eso sea resuelto, digamos, por las instancias correspondientes. Uh-huh. Cuando se planteó la enmienda, lo que vimos fue como un mecanismo más bien de reaseguro, porque evidentemente, así como ustedes tienen desconfianza de la Corte Suprema, lo tenemos todos los sectores, ¿verdad? Y bueno, pero tampoco podemos, porque no estamos en, porque hay desconfianza, no respetar las decisiones de todas estas instancias que siguen siendo los organismos y las instituciones creadas por la democracia republicana, que todos, a pesar de nuestras críticas y de nuestras posiciones al modelo, respetamos.
Senadora, a mi parecer, Sergio Escobar te habla. A mi parecer, la figura de Mario Ferreiro opaca a cualquier otra figura de la izquierda, de Frente Guazú, incluyendo a Lugo. Mario Ferreiro podría ser el perfil que vincule y pueda unir a los frentes de izquierda.
Mira, en realidad esa es una pregunta que deberían hacerle a él, ¿verdad? Hace unos días le escuché por unos medios de comunicación que decía, bueno, voy a hablar con la gente del Frente Guazú, etcétera. Hoy me pasaron hace a media tarde no sé en dónde, fue objeto de una entrevista y decía, nosotros no nos vamos a unir a los pro enmienda, ¿verdad? Entonces, en realidad, la actitud para construir las alianzas, etcétera, realmente depende de quien ejerza ese liderazgo de articulación, ¿verdad? Y que crea las condiciones y que converse con los sectores, etcétera, ¿verdad? Yo creo que Mario tiene condiciones para hacerlo, no sé si esa es su intención y cuál es la estrategia que va a usar, ¿verdad?
¿Y la senadora Esperanza Martínez vuelve a ser candidata a senadora?
¿Qué pasa con eso? ¿Me preguntas?
Sí.
Yo creo que sí, yo creo que voy a trabajar de nuevo para acompañar, digamos, a otros compañeros y por lo menos voy a tener una propuesta desde mi partido, porque nosotros somos partidos y movimientos que estamos en concertación.
Gracias.
Sí. Senadora. Senadora, ¿quién es la segunda figura fuerte después de Fernando Lugo? Suponiendo que, porque se supone que esta semana la enmienda se le va a poner un corte, ¿verdad? Para bien o para mal, ese tema tiene que finiquitarse, palabras de personalidades políticas como el presidente de la Cámara de Diputados. Y en el caso de que, bueno, Fernando Lugo no continúe en la carrera política candidato como presidente, ¿quién es la figura actualmente que podría ocupar esa posición? O un vicepresidente Fernando Lugo, ¿verdad? ¿Quién es una figura fuerte?
Yo te pediría que me excuses de responderte eso hoy, ¿verdad? Primero porque soy la presidenta del Frente Guazú y no quisiera cualquier opinión que yo dé después va a ser tomado, parece que este va a ser el candidato. En realidad las candidaturas y la estrategia política del Frente Guazú como entidad colectiva, ¿verdad? A mí yo trato de ser muy respetuosa de los compañeros, de estar en un liderazgo colectivo y no soy la presidenta de un partido, sino de ocho partidos y movimientos. O sea, yo creo que el Frente Guazú está analizando la nueva coyuntura con el compañero Fernando y tendrá que ir definiendo. Yo no veo todavía muy claro cuál va a ser el panorama de la oposición, porque me hablabas de Fernando, de Mario Ferreiro. Aquí la gran discusión entre Mario y Efraín, porque tendrán que decidirse entre ambos primero, es quién es el segundo de quién, ¿verdad? O quién baja y quién no baja, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en realidad, esto yo creo que todavía todas las fuerzas de oposición, por lo menos, vamos a hacer encuentros, conversaciones, discusiones, y todavía no está muy claro, digamos, finalmente cómo vamos a terminar enfrentando, digamos, al Partido Colorado en su momento, ¿verdad? Pero yo te pediría que me excuses porque en realidad no quiero predisponer a nadie. Hay varios compañeros y compañeras dentro del Frente Guazú o pueden ser figuras que sean afines o que sean simpatizantes, etcétera. Pero ese es un debate que cuando en realidad definamos qué va a suceder con la candidatura de Fernando, que para hasta hoy es un mandato de un congreso y que tiene que ser en todo caso debatido en otro congreso, seguramente aquí a un mes, dos meses vamos a tener nuestro congreso, hasta el momento preferiría que me excusaran de esa pregunta.
¿Y el tema enmienda no corre más o vos qué avisorás al respecto? Con la bajada, no, con lo que más pronunció Cartes, ¿verdad?
Claro, lo más lógico en términos de análisis de político es que no corra, porque me parece que sí sería realmente poco estratégico para el Partido Colorado habilitarlo a Lugo sin Cartes, ¿verdad? Entonces, lo más lógico es que el Partido Colorado decline, digamos, en la enmienda, porque ya no tiene un interés partidario en este tema.
Uh-huh. Correcto. Senadora Esperanza Martínez, muchas gracias por su tiempo.
No, al contrario, de nuevo mi agradecimiento por el espacio y de nuevo también mis felicitaciones y deseo de éxito para todo el equipo. Creo que son todos chicos jóvenes.
Así es.
De modo que, con más razón, ¿verdad? Yo sobre todo creo que tenemos que ir creando nuevos liderazgos también en el periodismo nacional. De modo que les deseo mucho éxito.
Muchas gracias. Buenas noches, senadora. Gracias.
Muy buenas noches.
Hasta luego.